91.4 y 101.4 de la FM.
Ay, Dios mío, que llevo yo que sé ya ni pensando de que por fin sea San Viernes Apostólico, por favor. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Espero que bien. Bueno, espero que en la radio siempre usted esté bien, porque aquí siempre tenemos todo bien ventiladito, siempre le estamos esperando.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¡Ay, cosita guapa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Está usted bien? Claro que sí, hombre, como para no estar bien hoy.
Knew that I was different than the others. They never liked you.
Siendo viernes,
try to keep my head above the water.
A puntito de comenzar un fin de semana maravilloso, tenemos por un lado la Superferia de Jerez. Mañana sábado es el día oficial del petardeo extremo, que me encanta, por cierto, que es Eurovisión. Por cierto, fíjate cómo estaremos este año, que este año se suena español, suena por todos lados.
Hola, mi bebé, hola, mi bebé, llámame, llámame.
La canción es la que lleva Rumanía, este, llamo, se llama Llámame.
Hola, mi bebé.
Es maravillosa.
Llámame, 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 llámame.
A las 12:30 hasta las 2 comienza ese tiempo de radio, el tiempo de la Bahía de Cádiz, el tiempo del más de uno de la Bahía de Cádiz. A la 1:30 llega la resaca de la Real Sociedad Cádiz, que ya este fin de semana, ya lo saben, que tenemos el Cádiz-Madrid, así que fin de semana de fútbol, que por supuesto también se lo podrán tragar entero, disfrutar, gozarlo entero en el Radio Estadio, como siempre, con Edu García. Menos cuarto llega Carmen Bau con las noticias. Que me la imagino bailando esto en plan nino. Bueno, señores, día de calor, mucho calor y mucho levante, porque eso es lo que nos gusta a la gente de Cádiz, el calor y el levante, porque somos hijos del levante, no sé si lo sabe. Bueno, y tenemos muchas cosas que contarles. Me encanta esto,
Hola, mi bebé, llámame, llámame.
Llámame, llámame.
Hola, mi bebé. Hola, mi bebé.
Hoy nos iremos hasta Puerto Real para hablar del primer premio de investigación de la batalla del Trocadero. También hablaremos con Gonzalo Oliver, portavoz, presidente de Nuevas Generaciones de Cádiz Capital. También tenemos más de un libro que, bueno, siempre los viernes leyendo hasta los topes. Veremos cómo calientan motores del carnaval de Cádiz, tantas personas, los artesanos del carnaval. Hoy nos vamos a asomar hasta su ventana para ver cómo están los talleres. Bueno, y muchas cosas más en este más de uno de la Bahía de Cádiz, el tiempo de radio que es Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. 30 años de emociones, de historias, de pasión por el deporte, de cultura, de carnaval, de actualidad, de contar la vida. Nacimos hace 30 años y queremos seguir a tu lado. 30 años con la Bahía de Cádiz. Te mereces esta radio, Onda Cero Cádiz. 30 años contigo.
91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Es mediodía, es tiempo de entrevista.
Más de uno. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Bueno, se lo contábamos hace ya unas varias semanas y ya es una realidad el servicio de limpieza de los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza del hospital de Puerto Real están en huelga indefinida en este servicio que es vital en el hospital, en cualquier hospital público, pues parece que va para adelante, las negociaciones no avanzan en aspectos vitales como la subida del IPC y está en el hospital, se sigue trabajando con los servicios mínimos de limpieza. Quiero saludar al presidente del comité de empresa de los trabajadores y trabajadoras de este servicio del hospital de Puerto Real, Antonio Rey. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, las negociaciones están estancadas, además en algo tan básico, la subida del IPC en los sueldos que repercute a todos y a todas.
Correcto, correcto. El enquistamiento actual únicamente es ese. Este colectivo solicita el IPC real. Entendemos que todo sube en la vida, todo ha subido y lo que no queremos bajo ningún concepto es poder perder el poder adquisitivo. Con la empresa actual adjudicada aquí, que es la empresa Clece, se empezó a negociar a primeros de noviembre y después de 6 reuniones, a día de hoy, el sábado pasado a las 0 horas, tuvimos que ir a una huelga indefinida porque la primera reunión ya vinieron dando un 1% y actualmente siguen dando un 1%, basado en que ellos han cogido esto por un precio cerrado, que se ha desorbitado toda la historia y el IPC, pues por la maldita pandemia, ¿vale? Que se ha desorbitado más todavía cuando ha llegado la actual guerra que hay entre Rusia y Ucrania, y que que ellos no pueden subir ni un solo céntimo más. Y a fecha de hoy, pues llevamos, hoy es el 7º día de huelga, y por aquí ni ha aparecido nadie, ni ha llamado nadie, ni ha contactado a nadie con nosotros, y aquí estamos.
Además, hay que poner en valor que la empresa les proponía un 1%, pero es que el IPC ha subido casi un 7%.
Claro, correcto, correcto. El año pasado subió un 6,7, terminó la historia, y este año creo que va, si no me falla la memoria, un 8 y pico.
En estos días se habla mucho también en esta negociación de la duración del convenio. La empresa creo que quiere que se firme un convenio de 5 años, que es el tiempo que tiene de concesión del servicio. Ustedes pedís 3. ¿Por qué pedís 3?
Pues porque entendemos que, como está la situación en este país actualmente, con las subidas que hay de IPC, como está el IPC, pues no, nadie puede prever, entendemos que nadie puede prever cómo va a estar el IPC, pues desde el año que viene, dentro de 2 años, etcétera, etcétera, hasta el 2025. Entonces, por eso pedimos un convenio a 3 años para, pues, poder negociar, dependiendo de cómo haya subido el nivel de vida, el 2024 y el 2025.
Uh-huh. Además, también se pide que se descongelen los trienios para todos los trabajadores.
Correcto. Aquí hay personas que llevan 32 años, 33 años y tienen, y están todos los trienios topados en un 12%, ¿vale? Llevan congelado pues unos 18 años y entendemos que a fecha de hoy, pues es lógico que una persona que lleve 32 años siga cobrando un 12%.
En estos días, imagino que mucha gente le habrá preguntado, ¿cuánto cobráis? Hay sueldos de personas que llevan trabajando 30 años que cobran 950 euros.
950, 960. La verdad es que para que las personas se crean y vean que no estamos mintiendo bajo ningún concepto, le tenemos que enseñar a la nómina. Si no le enseña la nómina, dice que eso es imposible, que como una persona que lleva 30, 32, 30, incluso 33 años trabajando, ¿vale?, con la antigüedad que corresponde y demás, cobre 960, 970, ¿me entiendes?
Ahí está lo llamativo del asunto, que mucha gente le habrá preguntado a usted, ¿pero qué cobráis sueldos exorbitados? Son 950 euros.
Cierto. Entonces, cada vez va siendo más imposible llegar al final de mes, evidentemente. Hay que darse más traza para llegar al final de mes, porque permíteme que me ría, porque es que lo que estoy hablando es que es de risa. Esto no hay por dónde cogerlo, vamos. Pero vamos, no hay por dónde cogerlo si no supiéramos en el país donde vivimos, ¿me entiendes? Sabiendo lo que en el país donde vivimos, es fácil que habrá millones de españoles porque estén en la misma situación que nosotros.
Bueno, nos quedamos con esa reivindicación del colectivo de trabajadores y trabajadoras de limpieza del hospital de Puerto Real, que, como decimos, están en huelga indefinida con servicios mínimos. Estas son las razones por las que tienen esta huelga convocada. Antonio Rey, presidente del Comité de Empresa, muchas gracias.
Si me permite usted...
Le doy para que cierre usted la postilla, por supuesto.
De acuerdo, pues... Simplemente, desde aquí pedirle disculpas a todo el ciudadano por las molestias que le podamos estar ocasionando, ya que entendemos y sabemos de sobra dónde trabajamos, que es en un hospital, ¿vale? Y hay veces que reivindicar tus derechos, pues, puede sentar mal al ciudadano al usuario, incluso al enfermo, ¿me entiendes? Entonces, a toda esa serie de personas, pedirle disculpas nuevamente y que nos entiendan. Muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Ven a Lutz Shopping a pasar un día en familia o con amigos en el único centro outlet de la provincia de Cádiz y disfruta del mejor ocio y restauración al aire libre. ¿Se puede pedir más? Descubre todas las novedades y eventos en lutzshopping.com.
30 años de emociones, de historias, de pasión por el deporte, de cultura, de carnaval, de actualidad, de contar la vida. Nacimos hace 30 años y queremos seguir a tu lado. 30 años con la Bahía de Cádiz. Te mereces esta radio, Onda Cero Cádiz, 30 años contigo.
Onda Cero. Onda Cero Cádiz.
Hoy es día marcadamente informativo, ya lo saben, en el más de uno de la Bahía de Cádiz. Vamos a hablar de transporte en la ciudad y de, bueno, todo lo que viene con el nuevo pliego de transportes que quiere poner el Ayuntamiento de Cádiz y su incidencia con los jóvenes, con las jóvenes de la ciudad. Tenemos mucho que hablar, lo vamos a hacer con el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la ciudad de Cádiz, con Gonzalo Oliver. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, muchas gracias.
Bueno, el anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz, que lo pudimos conocer por Diario de Cádiz, esa subida del 20% en el transporte en la ciudad, hay especial incidencia en uno de los mayores usuarios del transporte público en Cádiz, que son los jóvenes, las jóvenes.
Pues sí, Jaime, nos hemos encontrado con la noticia, por fin, supuestamente, que después de 7 años de espera se va a iniciar, en este caso, esa renovación del pliego de transportes en la ciudad de Cádiz, una ciudad que cuenta con una flota obsoleta de autobuses. Nada más hay que ser usuario del transporte público de la ciudad para ver que hay autobuses que tienen más de 20 años de antigüedad, autobuses que son verdaderos transatlánticos y que echan un humo negro que es insostenible, autobuses que se estropean de manera continua y ya no hablar, por supuesto, de aquellas personas con movilidad reducida, que yo prácticamente te diría que uno de cada 4 o de cada 6 autobuses que pasan funciona la rampa de manera correcta para que estos usuarios puedan usar el transporte público.
Entonces, además, en una ciudad también eminentemente universitaria, esto fastidia un poco a los usuarios, a los jóvenes de Cádiz, y no solamente a los de Cádiz, sino también a la gente que vive en Cádiz, que se ha sacado el título de transporte, a la gente que viene a Cádiz de forma usual y se mueve en Cádiz, que no es de Cádiz, pero viene aquí porque tiene aquí su centro de estudios, que hay muchas variables aquí.
Sí, totalmente. La ciudad es una ciudad universitaria, no solamente de la Universidad de Cádiz, sino hay muchos jóvenes de distintos puntos de la provincia de Andalucía que vienen a esta ciudad a estudiar una formación profesional. Y nos hemos encontrado que este pliego de transporte lleva 7 años parado por una total falta de gestión, una total incompetencia de un equipo de gobierno, de un alcalde y de un Martín Vila que no trabaja. Y nos hemos enterado que este nuevo pliego de transporte supuestamente va a conllevar un incremento de los precios. Es decir, ya en ámbito nacional, con la grave crisis que sufrimos, la inflación por las nubes, entendemos que a la izquierda, y ya lo sabemos, a la izquierda no le gusta bajar impuestos, no le gusta, en este caso, que los jóvenes tengamos unas mejores condiciones. Y hemos visto, hemos conocido que se va a incrementar de un 20% ese billete sencillo de autobús, que va a pasar de 1,10 € a 1,32 €, pero lo más grave, y yo creo que es lo que hoy nos traes aquí, es el incremento de los títulos que tenemos los jóvenes de la ciudad de Cádiz para movernos de manera por el transporte público. Y estos títulos no son creados por Adelante de Cádiz ni por la izquierda, sino que son herramientas puestas en marcha por el anterior gobierno municipal del Partido Popular. Tenemos la tarjeta joven de transporte, que tiene un precio de 20 euros para viajes ilimitados de jóvenes entre 16 y 25 años, que se va a ver supuestamente incrementada hasta los 24 euros. Una tarjeta universitaria para todos aquellos jóvenes universitarios que estudien en la universidad y de formación profesional, con un precio actualmente de 25 euros y que va a pasar a 30 euros. Y yo creo que una de las medidas que más nos va a afectar va a ser esa eliminación del Buobús. El Buobús, para aquellos que no los conozcan, es el, es una herramienta que puso en marcha el Gobierno Municipal del Partido Popular para acceder de manera gratuita a las líneas 1 y 5 de la noche de los sábados a los domingos para los jóvenes entre 14 y 28 años, para que estos no utilizaran su transporte privado, no utilizaran ni motos ni coches y, por supuesto, llegar a casa de una manera segura.
Este nuevo pliego de transportes, se habla de la subida de los precios, que en términos absolutos no es bastante, es de 1,10, de 1,35, pero si se suben los precios tiene que haber una mejora en los autobuses que tiene Cádiz. ¿Confía usted en que esto llegue a ocurrir?
Pues mira, teniendo en cuenta el currículum del equipo de gobierno, yo no confío absolutamente nada, Jaime. Evidentemente, un pliego de transporte, al igual que un pliego de limpieza, que también lleva parado muchísimos años en esta ciudad, tiene que suponer una mejora de los servicios públicos de esta ciudad. Pero hay que tener en cuenta que la ciudad, el transporte urbano, es uno de los transportes urbanos más cortos. Es decir, vamos a pagar 1,10 € básicamente de una línea 1 que sale de Ciudad de Cádiz, del complejo deportivo de Ciudad de Cádiz, y va a llegar a Diputación por 1,10 €. Váyase usted a otras ciudades a ver qué precio tienen y cuántos recorridos en kilómetros realizan. Y lo que sí tenemos claro, Jaime, es que mientras que a los jóvenes y a la población en general se nos va a subir el precio del transporte público, nuestro alcalde está de viaje en Múnich, nuestro alcalde está en Isla Bermúdez, en la ciudad pierde una bandera azul, en este caso en la playa de la Caleta. Se despiden a 50 monitores amparándose en una reforma laboral. Se destruye aparcamiento. Eso es lo que nosotros queremos poner en valor. Que en este equipo de gobierno, apoyado con el, evidentemente con el compromiso del Partido Socialista, está en contra, oye, pues de bajar los precios y de unos mejores servicios públicos para la ciudad de Cádiz.
Hablamos de transporte con el presidente de Nuevas Generaciones en la ciudad de Cádiz, la organización juvenil del Partido Popular, Gonzalo Oliver. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes siempre, Jaime.
Ser o no ser híbrido, esa es la
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Mediodía en la radio, esto es Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es que estamos a viernes y hay que irse al fin de semana con una sonrisa, ¿no? Con buena música, la que vamos a vivir este fin de semana en el puerto de Santa María. Desde hoy hasta mañana tenemos el Monkey Weekend. El hijo, iba a decir el hijo bastardo, no, el hijo del Monkey Week. Bueno, estos que suenan son camellos, esto se llama divorcio, creo que está, ¿no?, en el puerto. Bueno, yo le dije a nuestro siguiente entrevistado, Tavi Carreto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que íbamos a hablar, que íbamos a hablar mucho. que claro, es lo que pasa cuando estás metido en todos los ajos posibles, pero es que el Monkey Weekend es tu pequeño ajo personal.
Sí, sí, nuestra Ambra Monkey Weekend efectivamente es nuestra criaturita, por así decirlo. O sea que, y como bien has dicho, es... No sé si es el hijo, el hermano pequeño, el sobrino, pero bueno.
El pequeñico, el pequeño de la casa.
De hecho, la gente lo llama el Monkey Chico.
El Monkey, ¿no? Chico, o sea, qué maravilla.
Que es un nombre muy gaditano, también.
Bueno, como decimos, desde hoy hasta mañana, Camellos toca hoy, ¿no?
Camellos toca hoy. Hoy tenemos la jornada inaugural en el escenario Contrabando, que se ubica dentro de ese maravilloso castillo de San Marcos.
¡Qué maravilla! Abre Cora
a las 9 de la noche. Luego van los Yolos, que para mí es uno de esos grupos también, igual que Cora, que hay que ver y hay que descubrir en el Monkey, porque van a dar mucho que hablar. Bueno, Cora ya lo está dando, pero los Yolos lo darán. Y luego vienen también dos platos fuertes, como son los veteranos Cuello y Camellos, que estaban sonando ahora mismito y que están estrenando disco, con lo cual más calentito no se puede estar.
Oye, una cosa, viéndose por encima el cartel, tenemos un comeback de los buenos, es que pero de los buenísimos, creo que están de vuelta en el Monkey. A ver, espérate un segundito, a ver si lo... Los Jaguares de la Bahía.
Claro, tenemos los Jaguares haciendo nada más y nada menos un karaoke encima de un tejado.
No me lo digas.
Del Bar Andalucía, sí, sí, de hecho vamos a poner un pío pío, la típica grúa así pequeñita que es como que lleva como una especie de bisagra que sube y eleva, y así se va a subir el público a cantar.
O sea, no me digas.
Sí, normalmente el karaoke lo hacíamos en un callejón, pero este año, con el hecho de que el festival volvía y volvía a la normalidad de antaño, es decir, no hay aforos reducidos, no hay mascarilla, el público vuelve a estar de pie, no como el año pasado que teníamos que estar sentados. Entonces queríamos hacer un guiño al Get Back Show de los Beatles y le dijimos a Paco y compañía, oye, ¿por qué no hacemos un concierto en un tejado como hicieron los Beatles? Y dijeron, del tirón. Y el karaoke pues lo hacemos en el tejado.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, mucho que hacer este fin de semana en el puerto con un cartelazo que además lo bueno que tiene el Monkey, la Alhambra Monkey Weekend, es que no es un escenario, sino es que se inunda todo. Es como una especie de masa que se extiende por todos los lados y que todo lo contagia y todo lo llena de música.
Sí, efectivamente. Mira, tenemos desde ese tejado del Bar Andalucía, tenemos la Plaza Alfonso X el Sabio, que los conciertos son gratuitos mañana sábado desde las 7 de la tarde y hasta entrada la madrugada. Tenemos también un garaje a pie de calle enfrente del Bugalú, también con 3 conciertos gratuitos. Que se abre el garaje y el grupo está tocando dentro, como la típica imagen de los grupos ensayando en un garaje.
Pues, ¡qué bueno! Directo.
Tenemos también salas y bares, tenemos Museum, tenemos Guateque, tenemos Milwaukee, luego tenemos el Jardín de Osborne, que es una maravilla, de las bodegas Osborne, tenemos el castillo, el interior del castillo de San Marcos para este viernes, tenemos una casa palacio, la Casa Alhambra, que es otra maravilla, te imagínate una casa palacio de esta centenial del puerto de Santa María, con su jardín interior, con sus salones, sus muebles antiguos, o sea, es una gozada. Con lo cual, efectivamente, es eso, la idea es que tú estés saltando de esquina en esquina, de bar en bar, de escenario en escenario, pero viviendo también en el centro viviendo el centro de la ciudad, lo cual también te permite pues pararte a tomar una tapa en cualquier lado, irte a pegarte una ducha al hotel o a tu casa si vives en el puerto y seguir de fiesta. Es una maravilla de festival por todo eso.
Oye, vienen los Mother in Flames, ¿no?
Sí, vuelven no Mother in Flames.
Y además vuelven al puerto, oye, qué bueno.
Sí, y además no solo vuelven, sino que están preparando un nuevo disco.
¡Oh!
Después de aquellos 2 maravillosos discos que fueron indispensables en nuestra escena independiente. Y vuelven con ganas, con nuevo disco, y van a aprovechar el Monkey Weekend para presentar nuevas canciones.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, como decimos, este fin de semana el puerto es la catedral de la música indie, la música independiente. Es lo bueno que tenemos grandes grupos tal y que a veces no nos paramos a escucharlos. Muchos son de muy cerca. Tenemos muy buena música en Cádiz, muy buena música indie en España y también les hace falta este tipo de festivales que ya tienen su solera. El Monkey ya son palabras mayores, el Monkey Chico ya ni les digo lo que se va a convertir, pero es eso, es esos grandes festivales que hagan que estos brillen.
Sí, bueno, también lo interesante del Monkey efectivamente es que tiene un punto de ojeador, ¿no?
Uh-huh.
A nosotros nos gusta tanto desde el Monkey Week de Sevilla como el de aquí del puerto, el hecho de que de ser un poco ese descubre hoy la música del mañana, ¿no? Que es nuestro leitmotiv y la frase que tenemos como buque insignia. Y fíjate, o sea, hace 5 años pasó por el castillo de San Marcos Rosalía.
¡Anda!
O hace...
No la conoce nadie. Nadie sabe quién es.
En aquel entonces no tanto. O hace 3 años, por ejemplo, fue Carolina Durante, que ahora es uno de los grupos bandera. No,
tampoco, ¿sabes? Nadie lo conoce.
¿Sabes? Entonces, bueno, por eso nosotros precisamente este año decimos mucho, fíjate en tal grupo, fíjate en tal otro, porque nada, va a pasar medio año, un año, y van a estar copando los festivales de toda España. Entonces, bueno, esa parte, como tú dices, de escaparate que tiene el festival, para nosotros es muy importante, y el apoyar y empujar. Además, como tú bien dices, tenemos, no solo en España, sino aquí en Cádiz, tenemos una cantera impresionante. O sea, solo hay que ver el cartel de este año de la Alhambra Monkey Weekend, y ahí tienes a Neon Vampire, tienes a Goya Boy, tienes a Salvaje Lola, tienes a Madeline Flame, tienes a los Jaguares de la Bahía, tienes a Javier Prieto, tienes a Nacho de Brown. O sea, hay una cantera brutal de talento gaditano.
Totalmente, totalmente. Fin de semana de música en el puerto de Santa María. Esto me encanta, ¿eh? El Monkey Weekend, el Alhambra Monkey Weekend, 13-14 de mayo en el puerto. Tal y Carreto, vamos a seguir hablando, ¿eh? O sea, que es lo que toca, es lo que te toca.
Te voy a pegar la turra todo el verano.
Buah, ya ni te digo. Dale, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Más de uno de la Bahía de Cádiz, esto es Onda Cero.
¡Silencio, silencio, silencio! Esto es Cari, Cari. Si no se te levanta el vello, esto es lo que hay.
Vuelven las coplas al Gran Teatro Falla. Vuelve el Carnaval a Onda Cero. Del 16 de mayo al 3 de junio, Onda Cero Cádiz te lleva desde la Casa de los Ladrillos Colorados el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de 2022 con José Antonio Rivas y el mejor equipo de comentaristas y colaboradores. Vive el Carnaval de Cádiz en Onda Cero, en el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Eres de afrontar los retos o de quedarte parado haciéndote preguntas? El nuevo Suzuki S-Cross electrificado con tecnología Mild Hybrid hace que la elección sea fácil. De estilo atrevido, con múltiples sistemas de seguridad avanzada y tracción 4x4, hará que tengas el control en cualquier superficie. Además, circula sin restricciones gracias a la certificación ECO. Nuevo Suzuki S-Cross. Resérvalo en auto.suzuki.es. Cross the Line. Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-31-2815.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Señoras y señores, que estamos a viernes. Ay, Dios mío.
Tuyo y el mío.
Uno llega los viernes y dice, oh, por favor. A mí la... Iba a decir la cervecita, pero no, a mí el agüita fresquita.
Los finales sufridos, los romances prohibidos, las lagrimitas de alguna traición.
Bueno, ¿qué tiene usted plan?
Pero vivir felices.
Por ejemplo, la ruta gastronómica de Atún de Conil. Anda que no, ¿eh? No. Guay, es que eso puede ser. Yo estoy ya cogiendo ya plaza para irme para allá.
Hay amores como el tuyo y el mío.
Mira, tenemos la suerte de vivir en una provincia tan genial. Que tenemos por un lado las ferias, por otro lado las rutas gastronómicas, por otro lado ya nuestra propia provincia, que es maravillosa. Y que usted puede ir donde quiera y puede tener siempre algo que hacer, enriquecer su vida con un poquito de Cádiz. Dicen que la vida es un poquito más fácil si todos los días nos ponemos un poquito de Cádiz en ella, como una gotita de sal. Eso piensa la gente que viene, que por eso viene tanta gente a vernos.
Mira, no tiene engancho ninguno, resulta tan aburrido.
Bueno, aprovechando que ya hay personas de fuera de Cádiz que ya están por aquí disfrutando de unos días. Querido amigo de Madrid, querida amiga de Barcelona. Dear friends of UK. Que seguramente a lo mejor te has desviado un poquito del dial de la radio. Y has dicho, mira, ojo, cuidado, una radio que suena a guitarrita. Bienvenidos a Cádiz. Disfrútalo.
Lo amoré como el tuyo y el mío.
Además, les recomiendo una cosa. Si usted viene a Cádiz, métase en el mercado. Vaya usted a los bares que suenen más a Cádiz.
Y de bajarte yo a ti la luna.
Métase con con nosotros. Véngase, háblenos, que siempre le vamos a sonreír.
Drama de una buena copla.
Y a lo mejor se enamora de Cádiz y se viene para acá. ¿Quién sabe? Manda que no hay historias de gente que se han quedado aquí. Bueno, señoras y señores, que llegan los deportes con José Antonio Rivas, la resaca del Real Sociedad Cádiz de la Reala contra el Cádiz. Y ya saben que este fin de semana tenemos furgo, el fútbol con el Cádiz-Real Madrid en el Radio Estadio de Onda Cero. Bueno, y también el carnaval en la Onda este fin de semana a las 7, que ya es el último, porque el lunes siempre Onda Cero va a tener carnaval.
De tu braguita en el
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el Consejo de Ministros Extraordinario, en el que el Gobierno por fin ha aprobado el mecanismo para poder limitar el precio del gas y rebajar la factura de la electricidad. La ministra Rivera ha sido la encargada de explicar los detalles y de asegurar que el beneficio será para todos los contribuyentes, independientemente de la tarifa que tengan. Serán las empresas con sus beneficios las que paguen el coste de una medida que, en todo caso, no se va a aplicar hasta que Bruselas no dé su visto bueno definitivo a la llamada excepción ibérica.
La plena efectividad, como decía antes, queda supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Europea. Y es posible que la aprobación formal por parte de la Comisión Europea lleve algunos días, una semana, 10 días, 2 semanas, por sus procedimientos internos, con independencia de que se vayan incorporando y se vayan desarrollando todas aquellas cuestiones técnicas que necesitamos tener perfectamente ordenadas para que se produzca, como usted dice, el ajuste en esa primera subasta diaria.
Rueda de prensa en Moncloa con pocas explicaciones de la ministra portavoz sobre las discrepancias entre los ministros del Gobierno a propósito de la ley del aborto que pretende aprobar la semana que viene, o sobre el caso Pegasus y la reunión anunciada con el independentismo. Ha dejado claro, eso sí, Isabel Rodríguez, que de manera voluntaria el Gobierno no va a desclasificar los documentos sobre el caso, solo si se lo pide un juez.
El Gobierno ha mostrado desde el primer momento la voluntad clara de abordar esta situación con absoluta transparencia. Lo hemos hecho en el ámbito parlamentario, tanto en las comparecencias como en la Comisión de Secretos. Lo hemos hecho en la colaboración con la Comisión y los trabajos que ha iniciado el Defensor del Pueblo. Y, por supuesto, nos hemos mostrado partidarios de si en el ámbito de la justicia así se nos demanda, daremos total colaboración, incluyendo esta desclasificación en esos términos.
Hasta ahora estos puntos, estos asuntos del espionaje o la ley del aborto, protagonizaban los últimos choques en el seno del Gobierno. Pero ha surgido otro más. La ministra Belarra ha enviado una carta a su compañero, al titular de Exteriores, porque entiende que ha sido excesivamente tibio a la hora de condenar la muerte de una periodista palestina en Jerusalén. Se alinea la ministra con la posición de Al Jazeera, que acusa a Israel de asesinato. Francisco Paniagua.
En este escrito del Ministerio de Derechos Sociales, liderado por la titular Ione Belarra, se recrimina que el comunicado ante el asesinato de la periodista sea poco enérgico y que no apunte directamente al ejército israelí como más probable autor de este crimen. Ione Belarra traslada a su compañero de gabinete, el ministro Álvarez, su rechazo, aparte del contenido de su reacción el martes ante este caso, y critica que se utilizaran términos como muerte y fallecimiento en lugar de asesinato. El Ministerio de Derechos Sociales señala que la calificación de asesinato es la que debería prevalecer y reclama una investigación independiente.
Menos de 3 semanas después de anunciarla, Elon Musk suspende temporalmente la adquisición de Twitter. Alega para el frenazo la gran cantidad de spam y cuentas falsas en la red social. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
La compra de Twitter está temporalmente suspendida. Ha sido la manera con la que Elon Musk ha despertado a Wall Street esta mañana, a los inversores y a los seguidores de la plataforma. Musk ha anunciado, no podría ser de otra forma, en Twitter, que debido a la gran cantidad de spam y a las cuentas falsas que hay en la red social, ha decidido suspender temporalmente su adquisición por 44.000 millones de dólares. Inmediatamente las acciones de Twitter y de Tesla, la fabricante de automóviles eléctricos de la que el millonario es dueño también, han caído en los índices de preapertura de la bolsa de Nueva York alrededor de un 20%. Musk quiere saber si las cuentas falsas y el spam representan el 5% de los usuarios de Twitter, y hasta que la dirección actual de la compañía californiana no lo aclare, ha frenado su compra.
Les hablaremos también a partir de las 2 de la nueva ayuda militar de la Unión Europea para Ucrania que ha anunciado el jefe de la política exterior comunitaria, Josep Borrell. Otros 500 millones más en armamento pesado que confirman el compromiso de Europa con Kiev. Ha participado Borrell en la reunión de ministros de Exteriores del G7 y allí ha asegurado que la Unión ha desbloqueado las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Las negociaciones estaban bloqueadas, pero tras el viaje ahora del coordinador de la Unión Europea, el español Enrique Mora, se han desbloqueado, dice Josep Borrell. Hay una perspectiva de acuerdo final. Han ido mejor de lo esperado. Estaban estancadas. Y ahora se han reabierto. El principal problema de las negociaciones era ahora mismo la petición iraní de que Washington retire a la Guardia Revolucionaria, el ala ideológica de las Fuerzas Armadas iraníes, de su lista de organizaciones terroristas. El alto representante dice que este problema ya se ha solucionado.
Y además recordaremos a una de las más prestigiosas voces del bel canto español, reconocida y premiada en el mundo entero, la de la mezzosoprano Teresa Berganza, que ha fallecido a los 89 años de edad. En 55 minutos, toda la actualidad de este viernes 13 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium Enphase con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Andalucía reduce hoy en 87 los hospitalizados por COVID-19 desde el martes pasado y la cifra total se queda en 777, de los que 46 están en la UCI, que también reduce su número en 6 pacientes. Los nuevos positivos sí que suben con respecto al martes y hoy son 10.281 y también crecen los fallecidos, que son 42. En lo económico se mantienen los precios en Andalucía, que no varía su IPC en el mes de abril con respecto a marzo y además modera su crecimiento interanual, que se queda en el 8,4%, punto y medio menos que hace un año, tan solo una décima por encima de la media nacional. Sin embargo, sí sube el precio de los alimentos por encima de un 10%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y en Algeciras, una operación policial en el puerto contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales deja 3 guardias civiles y un funcionario de aduanas detenidos por presuntamente facilitar información a una organización de traficantes de drogas. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
En Almería la actualidad pasa por el fútbol. La capital está emocionada, luce las banderas de la Unión Deportiva Almería en los balcones, porque si el Almería gana hoy y el Valladolid pierde mañana, podría ascender a Primera División. Hasta el alcalde ha hecho un bando pidiendo a los almerienses que pongan símbolos de apoyo al conjunto rojo y blanco en sus ventanas y balcones.
En Cádiz, la Guardia Civil ha localizado esta mañana el cuerpo sin vida del submarinista que desapareció el pasado 7 de mayo mientras realizaba buceo en la playa del Chorrillo de Rota. Y en Algeciras, una persona ha resultado muerta por apuñalamiento en un edificio abandonado y ocupado en la zona conocida como El Secano. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
En Ceuta, la Confederación de Empresarios considera que la reapertura de la frontera del Tarajal es una buena noticia para la economía de Ceuta. Por otro lado, los trabajadores transfronterizos aseguran que aún quedan muchas dudas sobre si van a poder ir a Marruecos y volver al día siguiente a trabajar en la ciudad autónoma.
En Córdoba dimite en bloque la Junta Directiva de Ciudadanos en la provincia. Argumentan tensiones con el secretario de Organización y falta de acuerdo con la dirección regional en el procedimiento para la elaboración de listas a las elecciones del 19 de junio. Ciudadanos presenta mañana en la capital la candidatura cordobesa con la presencia de Inés Arrimadas y Juan Marín.
En Granada, la joven de 25 años herida tras desprenderse una cornisa en la localidad granadina de Maracena permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave. Según ha informado la policía local, el suceso se produjo por un desprendimiento de cornisa desde un tercer piso que cayó sobre la joven.
En Huelva, el secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, se reúne a esta hora con alcaldes de municipios que tienen asentamientos chabolistas, caso de Lepe, Palos de la Frontera, Lucena y Moguer. Tratan de fijar una solución definitiva y que se construya una red de albergues que pongan fin a una situación que se prolonga desde hace décadas. El gobierno se compromete a iniciar la ejecución del proyecto en este mismo año 2022.
En Jaén, el municipio de Cazorla se hace con el título de Capital del Turismo Rural 2022. La sexta edición del certamen ha registrado cerca de 100.000 votaciones por parte de los usuarios, de las que el municipio jienense ha recibido el 20,9% de los apoyos, un galardón que distingue el destino rural favorito de los viajeros en España y que tiene por objetivo visibilizar a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural.
En Málaga, la Junta de Gobierno local ha aprobado hoy el nombramiento de Jerónimo Blasco Jáuregui como titular de la Dirección General para la Expo 2027 de Málaga, nombramiento que responde a la convocatoria pública aprobada el pasado 8 de abril. De acuerdo a las bases, el nombramiento se produce por libre designación, una vez analizados por una comisión de carácter técnico. Blasco es letrado de las Cortes de Aragón, funcionario de la Unión Europea, ha sido gerente del consorcio Pro Expo Zaragoza, al tiempo que director de operaciones y contenidos de la sociedad pública Expo Agua Zaragoza.
Y en Sevilla tiene lugar hoy el pleno extraordinario de la Diputación para la concesión de las medallas de oro del Día de la Provincia, que entre otros recaen sobre el dúo musical Los del Río, la oncóloga Eloísa Bayó o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. También será nombrado hijo predilecto el periodista de Alcalá de Guadaira y compañero de Antena 3, Roberto Leal. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es tiempo de radio, tiempo del más de uno de la Bahía de Cádiz, pero como siempre, los viernes, es tiempo de libros, con Carmen Paul y más de un libro.
En Onda Cero, más de un libro, con Carmen Paul.
Hoy en Más de un Libro hablamos con la arqueóloga Lourdes Girón. Acaba de publicar La Villa de las Diosas, un estudio sobre la figura femenina en los mosaicos de la villa romana del Casale. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Además que te vas, en breve te vas ya a Sicilia, así que hemos aprovechado estos días en Cádiz para hablar contigo y hablar de esta villa romana del Casale, que ha sido la inspiración, ¿no?, para este libro, un espacio que conoces muy bien porque además llevas años allí trabajando.
Pues sí, la verdad que he tenido el placer y de excavar allí durante 5 años, de 2010 a 2015. Lo conozco bien.
Y te centras en la figura femenina, como decimos, fijándote en los mosaicos, ¿no?, de esta villa romana del Casale. Y con esta novela lo que pretendes, por lo que podemos leer, es reivindicar, ¿no?, el papel de la mujer en la historia.
Efectivamente. O sea, tenemos sobre todo un mosaico que se le llama Las chicas en bikini, pero que en realidad están haciendo deporte. Y también pues una inscripción que nos apareció en 2012.
Lourdes, en el libro explicas además que esta historia patriarcal ha inventado hechos ficticios y a su vez ha ocultado acontecimientos que sí han sido reales. ¿Se debería entonces reescribir la historia en igualdad?
Pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Habría que reescribir y sobre todo una palabra que o una locución, mejor dicho, que a mí me gusta mucho explicar es equilibrar la historia, ¿no? Tenemos que recuperar del olvido y a la mujer, porque bueno, la mujer también ha formado parte de la historia y bueno, ya se está haciendo, ¿no?
Volviendo a tu libro La Villa de las Diosas, vamos a poder conocer a Treptona. Cuéntanos, ¿quién era realmente esta mujer?
Pues Treptona debió ser una mujer del siglo IV, probablemente gestora de unas termas, porque nos apareció su inscripción en unas termas. Y bueno, debió ser una mujer con poder para gestionar unas termas o quizás, como has comentado antes, quizás tenemos que reescribir la historia y no es algo tan novedoso, ¿no? Sino que la mujer en el siglo IV es posible que tuviese independencia, uh-huh. que tuviese autonomía, algo que nos han hecho creer que no era así.
Sí, es lo que podemos comprobar en el libro, ¿no? Lo podemos averiguar en esta novela, que tenían su autonomía. Se habla de que podían haber protagonizado incluso alguna revolución femenina.
Pues sí, bueno, yo creo que a lo largo de la historia han habido muchísimas revoluciones femeninas, ¿no? No, y las olas feministas no empezaron hace 200 años, sino que empezaron mucho antes, ¿no? Y una de las, yo creo que abanderadas podría ser lo que nos ha llegado de Hipatia, ¿no? Que muy probablemente eso fuese pues una revolución femenina.
La Villa de las Diosas es una novela histórica, pero con una parte muy actual, ¿no? Hay como dos espacios en el libro que se unen precisamente por la historia, ¿no?
Sí, cuenta. Efectivamente.
Hay una parte que es
actual, que son
totalmente, ¿no?
Sí, que son, pues bueno, dos arqueólogas, ¿no? Que se cruzan con esta excavación y bueno, y con esta mentira que se intenta crear con Treptona, ¿no? Amputándole la A. Entonces, bueno, intentan descubrir, ¿no?, qué fue lo que pasó en la antigüedad.
La Villa de las Diosas es el nuevo libro de Lourdes Girón. Lourdes, que te vas ya a Sicilia, ¿no?
Sí, me voy ya porque, bueno, me ha salido un trabajo de control de tierras entre Catania y Siracusa. Y además, pues para organizar el proyecto internacional sobre las murallas timolonteas de Yela, una ciudad helenística, que estamos excavando desde hace ya 4 años, menos el año de la pandemia. Y bueno, aquellos que quieran participar en la excavación podrían escribir, si quieren,
¿A qué bien?
Sí, al correo sicilia.actividades.2022@gmail.com.
Estupendo. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Hoy recomendamos en más de un libro La Villa de las Diosas de Lourdes Girón. Lourdes, un placer.
Un placer, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
30 años de emociones, de historias, de pasión por el deporte, de cultura, de carnaval, de actualidad, de contar la vida. Nacimos hace 30 años y queremos seguir a tu lado. 30 años con la Bahía de Cádiz. Te mereces esta radio, Onda Cero Cádiz. 30 años contigo.
Gaditanos y gaditanas, las fiestas típicas han vuelto.
Shh. Oiga, perdone. Que no son fiestas típicas, que es el carnaval de Cádiz.
Pero si el concurso es en mayo y la fiesta en la calle en junio.
Ya, porque han pasado algunas cosas. No sé si usted se ha enterado de algo, pero...
Bueno, pues, gaditanos y gaditanas, el carnaval de Cádiz ha vuelto. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un programa carnavalero. A partir del 18 de abril, cada tarde, en la web de Onda Cero Cádiz y en la app de Onda Cero para móviles y tablets, escucha Carnaval en la Onda. Coplas, secciones y, sobre todo, las mejores entrevistas previas al COAC. Los protagonistas de la fiesta con José Antonio Rivas.
A ver, si es que le ha quedado así, mucho mejor. Si ya se lo dije yo, le ha quedado bastante bien.
Más de uno, Cádiz. Onda Cero.
Onda Cero Cádiz. 101.4 y 91.4 de la FM.
Es en mediodía en la radio. Ay, Dios mío. Estamos a miércoles, que ya está ahí, ya está ahí. El concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, que como sabéis lo vamos a dar en Onda Cero. Es que no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos ganitas de carnaval. Bueno, en Puerto Real el carnaval gusta y mucho, ¿eh? Ya les digo yo que sí. Vámonos hasta Puerto Real porque el ayuntamiento de la villa, aquí se les ha ido un poco la olla, pero para bien, porque la verdad que es maravilloso que hayan creado un premio de investigación histórica en relación a algo que además les venimos contando mucho en el Más de Uno de Onda Cero, que es las ganas que tiene el ayuntamiento de Puerto Real de poner en valor los hechos históricos del bicentenario de la Batalla del Trocadero. Este premio va a recibir una subvención, será editado el año que viene, y vamos a hablar con el historiador, guía turístico, delegado de turismo y participación ciudadana del Ayuntamiento de Puerto Real, Manuel Jesús Isco. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, yo les digo una cosa, lo de historiador y guía turístico, que es maravilloso, porque ir con él por Puerto Real es un espectáculo, porque se lo sabe todo, es lo que tiene, es el historiador. Pero en este caso, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Puerto Real mola mucho, como decimos, porque vais a intentar implicar a historiadores de toda España para poner en valor estos hechos, los de la batalla del Bicentenario de la Batalla del Trocadero.
Sí, porque además desde que empezamos ideando, ¿no?, aquellas actividades que van a tener lugar durante la conmemoración, durante este año, el año que viene sobre todo, pensábamos que teníamos que llegar al mayor público posible, ¿no?, a todas las edades y demás. Entonces, dentro de las diferentes acciones que estamos ya poniendo en marcha, considerábamos que convocar un premio de investigación histórica, que luego se publicara el trabajo ganador y demás, abierto a todo aquel que se quiera presentar, pues era fundamental para tener esa obra de un poco con un carácter más científico, relacionada con los hechos que acontecen en Puerto Real y en la Bahía de Cádiz en torno al año 1823 con la Batalla del Trocadero.
Uh-huh. Bueno, este premio, como decimos, va a recibir una subvención del Ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, el premio, el trabajo ganador, pues serán 1.200 euros lo que reciba el trabajo ganador, bien un autor o de varios autores, que como sea. Y lo más importante que pienso yo, ¿no?, y te hablo desde el punto de vista ya de historiador,
es que lo ves, es que le sale la vena de que es que no puede evitarlo, no puede.
Es precisamente la publicación del trabajo, ¿no? Al fin y al cabo nuestro trabajo va en esa línea, es divulgar los conocimientos y que llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Entonces la divulgación a través de la publicación del trabajo que será durante la anualidad de 2023, para presentarlo precisamente en el año de la conmemoración del Bicentenario.
Oye, delegado, este premio ya ha despertado por lo menos el gusanillo de gran parte de la comunidad histórica de historiadores de España.
Sí, de hecho se presentó ayer y ya ha tenido bastante difusión. De hecho, esta mañana he podido ver cómo ya estaba publicado en la página de la Fundación Española de Historia Moderna, en algunas asociaciones de historiadores y cronistas, es decir, que está divulgándose con rapidez. Y la idea es esa, ¿no?, de que si hay, seguro que hay personas en las universidades, historiadores que están trabajando en temas relacionados con esta efeméride, pues que tengan la oportunidad de que su trabajo vea la luz y que sirva para que todos conozcamos mejor lo que aconteció en aquellos momentos.
Es que con qué poco bastaba para darle un poquito de vida a este tema y que para que se vaya conociendo, poniendo a Puerto Real, como defendéis, como el último bastión del constitucionalismo español. Tan solo, mira, convocando un premio de investigación, ya ha tenido ese eco que buscabais desde el ayuntamiento.
Sí, lo está teniendo prácticamente con todas las acciones. A poco que presentamos cualquier cosa, está teniendo bastante bastante éxito. De hecho, recordar el pequeño vídeo que hicimos introductorio, un vídeo animado que presentamos en enero, que en apenas un mes tuvo más de 100.000 visitas a nivel nacional. Es decir, que no cuesta mucho a veces poner en valor lo que es nuestra historia, nuestra cultura, y la difusión que tiene es importante y darla a conocer es fundamental, ¿no? Porque es un valor muy importante que tenemos, no solo en Puerto Real, sino en toda la Bahía de Cádiz. Siempre digo, vivimos en uno de los enclaves con una historia más rica y más atrayente de España, y que tenemos que ponerlo en valor y tenemos que saber explotarlo desde los diferentes puntos de vista que se pueden utilizar, ¿no? El turístico, el económico, el de conocimiento, el educativo, en todos ellos.
Bueno, en relación, para cualquier duda que tengan las personas que nos estén escuchando, que se quieran animar, que sean historiadores, historiadoras, se pueden dirigir al área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Puerto Real, en la calle Soledad número 54, de 9 a 2, con los teléfonos 856-21-3307 o 956-47-0000, la extensión es la 307, o en el correo bicentenario.trocadero@puertoreal.es. ¿Has visto cómo me los he delegado? No tengo ninguna chuleta, ¿eh?
Confiaba en tu saber.
Bueno, la verdad que esto, como decimos, mola mucho y pone en valor estos hechos históricos del bicentenario de la batalla del Trocadero en Puerto Real, que vamos a hablar mucho a lo largo de los próximos meses, y ya no le digo ya el año que viene. Delegado de Participación Ciudadana Manuel Jesús Izco, muchísimas gracias por atender como siempre a Onda Cero.
Al contrario, agradeceros yo a vosotros que nos deis voz, ¿no?, en este tema. Muchas gracias.
30 años de emociones, de historias, de pasión por el deporte, de cultura, de carnaval, de actualidad, de contar la vida. Nacimos hace 30 años y queremos seguir a tu lado. 30 años con la Bahía de Cádiz. Te mereces esta radio, Onda Cero Cádiz. 30 años contigo.
Por fin no es lunes, con Cantizano.
Tengo una pregunta para Boris Izaguirre. ¿Ya tenía fascinación por las algas pelirrojas cuando fue alga?
Yo fui una alga que viajó muchísimo.
¿Qué café has tomado hoy, Boris? ¿Qué café has tomado?
Viva la alga roja, viva el pelirrojo. ¿Sabéis ese momento que yo conocí a Boris Becker?
Por fin no es lunes, tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Señoras y señores, que estamos a viernes. Ay, Dios mío.
Tuyo y el mío.
Uno llega los viernes y dice, oh, por favor. A mí la... Iba a decir la cervecita, pero no, a mí el agüita fresquita.
Los finales sufridos, los romances prohibidos, las lagrimitas de alguna traición.
Bueno, ¿qué tiene usted plan?
Pero vivir felices.
Por ejemplo, la ruta gastronómica de atún de Conil. Dale. Anda que no, ¿eh? No. Guay, es que eso puede ser. Yo estoy ya cogiendo ya plaza para irme para allá.
Hay amores como el tuyo y el mío.
Mira, tenemos la suerte de vivir en una provincia tan genial que tenemos por un lado las ferias, por otro lado las rutas gastronómicas, por otro lado ya nuestra propia provincia, que es maravillosa, y que usted puede ir donde quiera y puede tener siempre algo que hacer, enriquecer su vida con un poquito de Cádiz. Dicen que la vida es un poquito más fácil si todos los días nos ponemos un poquito de Cádiz en ella, como una gotita de sal. Eso piensa la gente que viene, que por eso viene tanta gente a vernos.
Mira, no tiene engancho ninguno, resulta tan aburrido.
Bueno, aprovechando que ya hay personas de fuera de Cádiz que ya están por aquí disfrutando de unos días. Querido amigo de Madrid, querida amiga de Barcelona. Dear friends of UK. Que seguramente a lo mejor te has desviado un poquito del dial de la radio. Y has dicho, mira, ojo, cuidado, una radio que suena a guitarrita. Bienvenidos a Cádiz. Disfrútalo.
Los amores como el tuyo y el mío.
Además, les recomiendo una cosa. Si usted viene a Cádiz, métase en el mercado. Vaya usted a los bares que suenen más a Cádiz.
Y de bajarte yo a ti la luna.
Métase con nosotros. Véngase, háblenos, que siempre le vamos a sonreír.
Drama de una buena copla.
Y a lo mejor se enamora de Cádiz y se viene para acá. ¿Quién sabe? Anda que no hay historias de gente que se han quedado aquí. Bueno, señoras y señores, que llegan los deportes con José Antonio Rivas. La resaca del Real Sociedad Cádiz de la Real contra el Cádiz. Y ya saben que este fin de semana tenemos furgo. El fútbol con el Cádiz-Real Madrid en el Radio Estadio de Onda Cero. Bueno, y también el carnaval en la Onda este fin de semana a las 7, que ya es el último, porque el lunes siempre Onda Cero va a tener carnaval.
De tus braguitas en el cordel.
Porque el lunes comenzamos a contarles el carnaval de Cádiz. Sean felices, Onda Cero, más de uno de la Bahía de Cádiz. Volvemos el lunes. Buenas tardes. Ay.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Julio.
familia se rodea cada tarde de las mejores voces.
Cuando tengo una ocasión señalada, me gusta apoyarme en el hombro de Joan Manuel Serrat. Y hoy era un día señalado para mí. Yo sé que él ya no hace entrevistas ahora, pero...
He venido aquí a pasar un rato contigo porque eres mi amiga. Porque...
Grandes protagonistas y voces menos conocidas que también tienen mucho que aportar.
Qué suerte, ¿no? Haber nacido después de esa fecha, ¿no? Para las personas que son diabéticas, después de 1922, ¿no?
Sí, sí, es muy importante. Si tenías diabetes tipo 1...
¿Quién eras tú antes de entrar en la cárcel?
Pues era un tío normal, un poco menos feliz.
Julia en la Onda, cada tarde desde las 3 y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Con Julia Otero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Capitanos y capitanas, las fiestas típicas han vuelto.
Shh. Oiga, perdone, que no son fiestas típicas, que es el carnaval de Cádiz.
Pero si el concurso es en mayo y la fiesta en la calle en junio.
Ya, ya, porque han pasado algunas cosas. No sé si usted se ha enterado de algo, pero...
Bueno, pues, gaditanos y gaditanas, el carnaval de Cádiz ha vuelto. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un programa carnavalero. A partir del 18 de abril, cada tarde, en la web de Onda Cero Cádiz y en la app de Onda Cero para móviles y tablets, escucha Carnaval en la Onda. Coplas, secciones y, sobre todo, las mejores entrevistas previas al COAC. Los protagonistas de la fiesta con José Antonio Rivas.
A ver, si es que le ha quedado así, mucho mejor. Si ya se lo dije yo.